la ley de medios, ¿no? Nos puso así Néstor, todo. Y hicieron una réplica de María Marta Saralima que está muy buena.
Sí, totalmente. Entonces, lo que iba a decir es esto. A mí me pasa algo. Cuando compro alguna revista tipo fanzine,
claro,
que uno duda de la continuidad, porque es así, uno nunca sabe.
Sí, sí.
Y viene una historieta en capítulos, yo la compro porque soy fanático y compro todo lo que sale, la adquiero, la mangueo, qué sé yo, ya saben. Me pasa que la dejo ahí, me da cosa como leer. Entonces la guardo hasta saber
si
que va a cerrar en alguna instancia o que directamente se canceló. Entonces ahí sí la leo, ¿no?
Ya, es que es algo muy
complejo.
Y así
tengo varias, ¿no? Que
sí,
como que
están
me da cosa.
Esperando ahí.
Que están esperando para hacer leídas y que leo las historias autoconclusivas o novelas gráficas, esas cosas.
Y sí, lo que pasa es que a veces pasa puede pasar un año o puede haber muchas veces el fantasma del año uno número uno. Todos tienen un año uno número uno.
Sí.
Y pasar del año 1 número 1 al año 1 número 2,
claro,
o etcétera, pasar de nosotros.
Sí, a veces pasa año 3 número 2.
Claro,
¿no?
Por eso.
¿Qué pasó acá?
No, y ahí chamuyás y pones año 2, por lo menos, claro, ¿viste? Pero, claro, si sos vos el que está haciendo.
Es como vivir muy rápido de alguna manera, ¿no?
Claro, no, a mí me parece que es algo muy complejo, entonces siempre tratamos de evitarlo. Y eso que. Nosotros cuando pasamos al número 3 de la Panzarama. Fue medio, es más, el primer año sacamos solamente la revista Panzarama, luego empezamos a sacar libros o producciones nuestras y luego empezamos con la de terceros. Y cuando pasamos al número 3 prácticamente brindamos, básicamente, porque nos dimos cuenta habíamos pasado el umbral de donde se quedan un montón de revistas independientes.
Sí, sí,
en
sí.
El entusiasmo inicial de tengo una historieta que hice como hace 3 años, la puedo meter en este primer número. Bueno, pero después en 4 meses tenés que hacer otra, hermano.
Obvio, sí, sí.
Es así.
¿Y qué tipo de contenido hay? O sea, vos ya dijiste que hay alguien que le gusta la cosa épica, lo fantástico y todo eso, el fantasy. ¿Qué otras cosas uno puede encontrar ahí?
Y mira, hay de todo. Es como muy, muy variado porque, como te digo, como fue un grupo dispar que de casualidad salió bien y se unió, ponele. Federico es más de un humor como psicodélico. A mí me hace reír mucho, pero es muy metafísico. Justamente el señor Nada es el líder de las aventuras y tiene un estilo de dibujo además tan distinto al Capitán Manu o al Santa como el guión, este tipo de guión que hace. Y por ejemplo, yo que soy de las que menos producen porque bueno, hay un montón de otros deberes en el medio. Puedo hacer más también humor, pero más estilo. A mí me gusta mucho Gilbert Shelton, Robert Crumb, lo que nos gusta a todos en general muchas veces, y hago un poco de eso, sino cosas viejas y canciones de niños del siglo XIX pasadas a la historieta, porque me gusta que sean tremebundas y al mismo tiempo graciosas.
Sí, y las deformás.
Sí, obviamente.
Por supuesto.
Sí, obviamente.
Quiero detallar acá el comentario, voy a decirlo aprovechando que no me escucha Daniela, que tiene un estilo espectacular para dibujar. Miren las cosas que tiene en la página de ella. Parecen grabados.
¿Vos decís?
Gracias. No, me gusta mucho el trabajo que haces.
Te agradezco mucho.
Aparte de lo que haces como editora. Yo fui al taller, ya nos habíamos cruzado alguna vez en la Crack Bamboo, pero fui a un taller que dio Daniela en Comicópolis y ahí.
Qué aguante que tuviste.
Esto es espectacular. Esta chica tiene que venir a programa porque fue muy interesante las cosas que dijiste y cómo encaran ustedes la edición. ¿Por qué?
El tema de
qué valor tiene el libro como objeto, como continente.
Como contexto, sí.
Y además como continente que comunica también.
Sí,
el
sí,
objeto
sí.
Comunica.
Y esa es como
esa
muy.
Esa comprensión, la comprensión de ese concepto te pone en otro lugar.
Y es algo que a mí me cuelga mucho decir, bueno, más allá del contenido, como exactamente lo que vos decís, más allá del contenido en sí, más allá del texto o de la historieta, ¿qué estás diciendo con todo el resto? Y todo el resto incluye la impresión, la encuadernación, el trámite que hiciste o no hiciste en la edición, el diseño gráfico, un montón de cuestiones que te comunican. Y en el taller la tesis básicamente era si vos tenés un estilo de dibujo determinado, le va a quedar bien un engrampado sin refilar, sin ningún trámite en la cámara del libro, y eso va a estar bien y esa publicación va a estar bien editada.
Eso es coherente, claro,
es coherencia, es una cuestión de coherencia. Y,
bueno,
de repente,
y eso no es muy fácil de que alguien que recién está dando sus primeros pasos lo
entienda,
tenga, porque
claro.
Es una experiencia que se va haciendo con el editar cosas. Y está buenísimo que lo puedas dar y transmitir de alguna manera. Más allá de que una vez se curta haciéndolo, pero está bueno tener la experiencia del otro, ¿no?
Y la verdad es que es algo que esas ideas te van a surgir por puro laburo. Es decir, uno es muy pitchy, uno está hace relativamente poco, porque 4 años no son nada. Igual como, bueno, están explotando todo esto y todos los meses surgen cosas. De repente 4 años empieza a ser para uno mucho. Pero básicamente todo lo que uno aprende, lo aprende a los ponchazos, mandándose mocos por todos lados.
La experiencia, sí.
Y después trabajo concreto y absoluto. A veces el menor de los problemas es tener la historieta terminada, ¿me entendés?
Claro,
entonces
exacto.
Es como para un historietista, muchas veces es terminar la historieta, la entregué a la editorial, se acabó. No, para nosotros ahí empieza todo el problema. Es bueno, ¿con qué combinamos la historieta? ¿Qué usamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a salir el libro? ¿Cuánta plata tenemos para imprimirlo? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Entonces,
¿cuáles son las fechas? ¿Dónde lo vamos a presentar?
¿Dónde lo presentamos? ¿Conviene este libro presentarlo en tal lado o da más para tal otro?
Para tal otro evento.
Es criterio. Todo bueno,
igualmente, sí. en ese desafío, va, más que desafío, en esa cuestión tan natural de llevar adelante un proyecto, ¿no? Digo, sí. Hay roles que se deben distribuir. Si no se distribuyen los roles, está liquidado. ¿Y cómo lo tienen ustedes armado y pensado eso?
Y mira, la editora tirana, como decía. Mira, entre Federico y yo somos los que realizamos gran parte del trabajo estrictamente editorial, es decir, por ejemplo, lidiar con la cámara del libro, elegir el contexto en el que van a estar ubicados ciertos títulos, ese tipo de cuestiones. Digamos, nosotros, yo también hago mucho de lo que es el diseño gráfico. Porque desde chiquita que jugaba con el Adobe PageMaker, así que me gustan esas cosas.
Qué linda, que perturbada de pequeña.
Sí, no, ya está. Después poner el Santa, Federico y yo somos la parte también más técnica, en el sentido de que manejamos el taller gráfico que tenemos nosotros también, con el que sacamos nuestros títulos. Y Ramona y Javier distribuyen, ellos son los que patean la calle llevando los títulos, que eso es algo que si yo me lo sumara o Federico se lo sumara, así
no,
como
no,
ellos,
total,
bueno, nosotros tenemos rutinas de changa, damos talleres por distintos lados, entonces yo puedo estar un jueves a la tarde libre que me permita terminar de diseñar todos los libros. Lo que ellos no pueden, que tienen rutinas laborales muy concretas, que si las dejan pierden el alquiler de la casa y etcétera. Ellos los sábados son los que patean las librerías.
Pero y en cuanto a las decisiones, porque ante esa instancia hay momentos en los que hay que tomar decisiones rápido.
Sí, mira, cuando hay que tomar decisiones rápido, yo por suerte el grupo es muy bueno y confío en el criterio de todos, y todos confiamos en nuestro criterio. Obviamente, en el campo de la distribución, cuando se tenga que tomar una decisión sin consultar a nadie, lo toman ellos, que son los que les aparece.
Es su campo.
Es natural, onda, claro. Si hay que tomar una decisión sin consultar, es natural. En general lo tratamos de evitar, porque funcionamos de forma cooperativa y tratamos de respetarte. Conseguí ahora un celular de esos como más modernos que tienen WhatsApp, yo no lo puedo creer porque en general soy medio rata. Entonces, listo, WhatsApp a todos, me pasó tal cosa y estoy por escribir esto, ¿todo okay? Ok, si no me responden en una hora y hay que responder, yo lo respondo
igual. Y ya está,
igual.
Y obvio, claro.
Pero por suerte es un acuerdo tácito donde siempre que podemos funcionamos de forma cooperativa y nos consultamos todo entre todos, porque por suerte hoy en día es fácil, no hay que hacer una asamblea mensual para decidir las cosas.
Es que es imposible también ese estado. El estado de asamblea constante por cualquier tema es imposible, hasta no es viable tampoco.
No estás distribuyendo tareas.
No,
porque si no tiene una autonomía, aunque sea una mínima autonomía en su área.
Pero se da la autonomía por lógica, nunca ni siquiera la planteamos, ¿me entendés?
Claro.
Eso es eso más que nada. Lo que sí es, se comunica. Todo se comunica, entonces nos comunicamos todos. Somos 6, somos poquitos, nos queremos, somos amigos del alma. Después de 4 años ya somos amigos del alma, entonces somos más que compañeros de una editorial. Lo lindo es poder comunicar las cosas, ¿viste? Pero es eso, más que nada. Yo termino muchas veces teniendo que con Federico tomar un montón de decisiones, porque somos los que estamos muy ahí nomás con el público, ponele. Somos los que muchas veces tenemos que estar como las FET. Voy yo a la Crack Bamboo, ponele. En otros años fue Ramona y ella en su momento, bueno. Es lógico, no se da algo, no hay jerarquía, ¿me entendés? Hay simplemente una cuestión práctica, funciones,
claro.
Nada más, así. Pero bueno, cruzo los dedos, porque a veces no puede funcionar ni a tres personas.
Bien,
haya 6 personas que más o menos hayan podido,
bien.
Acuerdo, como
Y además, yéndoles bien, porque ustedes ahora están haciendo un trabajo muy lindo. Ya venían haciendo un trabajo en el ámbito fanzinero, ya tenían su trayectoria, pero están estableciendo ahora como otros pasos, como otros lugares, como el libro este que vamos a sortear hoy. Es una pieza preciosa.
Gracias, sí, eso es muy gracias a Darío, básicamente, que hizo una obra excepcional.
¿Y cómo fue el tema de recibir el premio? O sea, ¿se lo esperaban, no se lo esperaban?
Cara de que no.
¿Cómo fue? La situación esa, digamos.
Mirá, fue cualquiera. Primero, el libro este lo editamos e imprimimos en agosto. La finalización de las bases era hasta el 30 de agosto. El libro por unos días no llegaba a las bases. Lo que pasa es que como llegaba... Dijimos con los chicos, bueno, tiremos lance. Yo qué sé, ¿cuánto perdemos en que alguien tome un bondi hasta Tecnópolis, deje 3 ejemplares y vuelva?
Claro.
¿Viste? Entonces,
¿qué te cuesta?
¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada, no vamos a ganar, no me importa. Simplemente el hecho, habíamos hablado el hecho de haber podido llegar con algo que cumplía los requisitos, para mí ya estaba
re bien. Tal cual, cumplimos un desafío.
Claro, cumplimos esto, ¿viste? Y bueno, nos olvidamos de eso, pues entre todo el quilombo de Comicópolis, llegamos,